Los hechos y personajes del siguiente audiorelato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
El hombre de otro mundo. Tan arraigada está la economía de mercado en nuestras mentes que su sucio lenguaje ha ocupado el lugar de nuestras más sagradas expresiones morales y espirituales. Hoy día se invierte en los hijos, el matrimonio, las relaciones personales, un término que equipara con palabras tales como amor y atención. Vivimos en un mundo de comercio y preguntamos cuál es la ganancia de cualquier transacción emocional. Usamos la terminología del contrato en vez de la lealtad y las afinidades espirituales. La crisis moderna, página 79, Marvin Bokchin.
Encontré alguna vez esa chispa loca.
Despertó en medio de la ciudad, atemorizado por los vehículos que pasaban a toda velocidad. Me pareció extraño y lo seguí. Me acerqué a él. Lo observé sin que se diera cuenta. Noté que sus ojos estaban perdidos, muy desorientados. Empezó a caminar cada vez más rápido. Fue entonces que la curiosidad me golpeó tanto que decidí enfrentarme a él. ¿Cómo te llamas? Pregunté con un tono muy amistoso, al cual me respondió:
en mi mundo nadie tiene nombre.
Lo miré con mucho temor. ¿Tu mundo? Traté de seguirle el juego.
¿Para qué lo quiere?
¿Al nombre?
Sí.
Para comunicarnos en la diversidad. Sin nombre no hay principio de comunicación.
Eso es lo que te parece a vos. En mi mundo solo bastan las miradas y la honestidad de vivir con la verdad. La comunicación se asienta en la esencia de saber convivir en paz.
De pronto se empezó a mover más rápido.
Tengo sed, mucha sed.
Espera, compraremos agua. Saqué dinero de mi bolsillo y fui al negocio más cercano. Cuando regresé, el hombre me miraba asombrado.
Que el agua se compre es lo último. Gracias.
Bebió como si hacía días que no lo hiciera.
¿Qué haces en este mundo?
Solo salí a tomar un poco de aire fresco.
Aprovechando que por esta zona todavía es gratis, me perdí y, cansado de caminar, decidí tomarme un descanso en ese ripio azul.
Ese ripio azul es la vereda más transitada de la ciudad. Tenés suerte que no haya venido la policía.
¿Policía? Llaman así a un grupo de personas que se visten del mismo color y hacen que se respeten la misma cultura según el territorio.
No solo es eso, ellos mantienen el orden de este país.
¿Necesitan que alguien mantenga el orden? ¿No son suficientemente grandes ustedes para tener una buena convivencia que necesitan que otros controlen?
Es que no toda la gente comparte los mismos valores, y en muchos casos se cometen crímenes, robos y demás atrocidades.
Eso solo ocurre cuando hay injusticia, y la injusticia es fruto de la desigualdad. En tu mundo, mientras tengan ese papel llamado dinero, seguirá habiendo injusticia, porque la cultura del dinero es el ego y el poder.
Y cuéntame, ¿vos de qué vivís?
¿Cómo de qué vivo?
Claro, ¿en dónde trabajás? ¿Tenés hijos?
Trabajo solamente cuando tengo hambre. Solo canjeo mi tiempo por alimento. Y así vivo feliz con mi hijo.
Pero, ¿cómo viven en tu mundo?
La verdad no es muy diferente. Es igual que aquí. Toda la injusticia, la desigualdad, la discriminación, la degeneración. Te cobran todo: el agua, la luz, la tecnología, las melodías, las palabras. Todo, todito. Una verdadera degeneración capitalista.
No te comprendo. Entonces viniste a esta tierra porque es más barata que la tuya.
No, es que yo vivo en esta tierra.
Y sin sentido, en donde respondes a un interés que no es más que un engaño para dominación. Te estás vendiendo porque así te lo enseñaron y te hablaste.
Eso que escuchábamos era El Mundo de Otro Mundo, tercer cuento con el cual cierra el primer libro que escribía ya por el 2005, Sigue en la Tierra de la Libertad. El tercer cuentito de este libro, que vino para con cuatro historias en la versión que fue difundida por España, ¿sí? El último se llamó El Hombre de Otro Mundo, y justamente que tiene una segunda parte que está incluida en Ceres, en el libro que leímos anteriormente, ¿sí? El sábado pasado. La música, escuchen un poquito más, y hoy vamos a estar también escuchándolos más adelante. Se trata de la edición, ¿sí?, o el formato solista del cantante de Desobediencia Civil. Estamos hablando de Le Viejo. Esto es Pestilencia. También estuvimos escuchando este Infierno y Quiero.
Pensar cómo deber, lo que tenemos que sentir, cómo tenemos que pensar, todo tenemos que tirar para mirar la realidad con ojos nuevos de verdad, sintiendo con el corazón que todo siempre estuvo mal. Tomas la libre decisión, hacer siempre con el sentir, pensar solo para acabar, cómo podemos caminar con tanta inhumanidad. Pestilencia.
Bienvenidos a la emisión del 28 de marzo del 2015. Esto es Fuera de Sector.
Estamos compartiendo Relatos del Cemento,
una creación de Ariel Cóceres.
Me decía, emisión del 28 de marzo del 2015, esto es Fuera de Sector. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes en nuestro programa, ahí lo que escuchábamos recién era El Hombre de Otro Mundo, cuento perteneciente al libro El Latido de la Libertad, allá editado en el 2005 para Argentina y en el 2006 para España. Hoy vamos a tener noticias, ¿sí?, noticias que están vinculadas a los tristes sucesos justamente el 24 de marzo en Ingeniero Juárez, y que también tiene una visión de cómo lo difundieron algunos medios. Me dio muchas gracias porque hubo otros medios que generalmente los del Estado y los medios que tienen que ver con las corporaciones no le dieron mucha participación a este hecho, y generalmente lo de las corporaciones, si no viene la nata, parece que no le dan. Y también vamos a estar compartiendo, bueno, y también vamos a estar con una noticia que tiene que ver con los glifosatos, ¿sí? Bueno, y también con cuestiones de la, bueno, desaparición de personas en la democracia. También vamos a estar compartiendo la muerte del autor. Hoy tenemos un tridente que se las trae, ¿sí? La muerte del autor hoy es un capítulo homónimo. ¿Qué quiere decir eso? Que hace referencia al mismo nombre, ¿sí? La muerte del autor. Hoy la muerte del autor se va a tratar de la muerte del autor, tratado por tres autores diferentes. Uno de los primeros que se anticipó a hablar de la muerte del autor, que es nada más y nada menos que Jorge Luis Borges, seguido también con una de nuestras referencias, que es el señor Roland Barthes, y también vamos a estar hablando de Michel Foucault, los tres que hablan de este tema, de la muerte del autor, que tiene como principal objetivo, más que nada, también hablar de la cultura libre y del copyleft, ¿sí? Ustedes recuerden, copyleft, distribución libre, con mucho respeto, con mucho cuidado, pero la cultura no es de nadie. Y el copyright es ya hoy, porque no empezó así, pero hoy es prácticamente la privatización de la cultura, ¿no? Antes no tenía esa idea cuando empezó el copyright. Hay un documental muy importante que se llama RIP,
bueno, RIP, búsquenlo así, que los el canal Space, ISAT, perdón, lo pasó mucho este documental que habla justamente de toda la historia del copyright y copyleft, que es muy interesante. RIP, así, R-I-E-P, Scratch, no me acuerdo muy bien, después lo vamos a buscar, ¿sí? Tenemos dentro de las obras hoy para compartir, dentro de las obras vamos a estar con un librazo, ¿sí? Stephen King, su última novela, Mr. Mercedes, por favor, quédense, porque... Bueno, Stephen King es, sin dudas, para muchos el mejor escritor de los últimos años, ¿no? No de los últimos años, del último siglo prácticamente, siglo pasado y este, y dentro del terror está ahí entre los mejores también. Uno dice dentro del terror, variando Lovecraft y Edgar Allan Poe, entre ellos dos, y después de Stephen King, o sea, no hay otra, ¿no? Son los más grandes, sin dudas. Y bueno, Stephen King ahora se tiró, ya dejó la... Bueno, no es que dejó, pero en este caso nos va a presentar su primera, después de haber escrito tanto este tipo. Ahora, porque ya anteriormente había escrito algo policial, ¿sí? Cuentos y relatos que tenían tinte policial, como alguna cosita policial tenían, algunos aspectos. Ahora... acaba de escribir su primer novela policial, ¿sí? Te vamos a estar compartiendo aquí Mr. Mercedes, una obra, les digo, que te atrapa, que realmente cuesta, ¿sí? Cuesta varias semanas leerla porque es extensa, como casi todas las obras, todas las novelas de Stephen King, y que sin dudas, yo les anticipo, 2018, 2019 más o menos, esta obra va a ser llevada al cine porque realmente, como tantas, ¿no? Cuenta conmigo, El Resplandor, Carrie, Cementerio de Animales, etcétera, etcétera, muchísimas, Cujo, un montón de obras de Stephen King fueron llevadas al cine. Mr. Mercedes, yo les digo, en 2019, 2018, va a ser tranquilamente, y ahí que gana algún Oscar también, como ya ha ganado con historias de Stephen King, estas películas. Sin dudas que el mundo del cine agradece cada vez que Stephen King saca una novela. En las figuras sinfónicas vamos a estar con Marta Gómez, ¿sí? Y algunas obras de ellas que hacen referencia la literatura. Ustedes saben, las figuras sinfónicas es la combinación entre letra y música.
Estas son las noticias.
Bueno, y ahora justamente la Organización Mundial de la Salud ratificó que el glifosato puede provocar cáncer. Bueno, hay gente que lo viene diciendo hace muchísimo tiempo. Ahora la Organización Mundial de la Salud, entonces recién ahora, se dio cuenta que puede provocar cáncer. Las pruebas que determinaron la carcinogenicidad, ¿sí?, la repercusión estatal tras el informe de la OMS, el Estado y su cómplice, vuelvo a repetir por la duda si hay algún nacional y popular escuchando, escuchen bien, el Estado y su complicidad con las empresas que producen este agroquímico, y muchas son empresas de afuera, no son de acá. Sí, es decir, ellos son nacionales y populares para algunas cosas, para correr a otras empresas que vienen de otro... No. Bien, lo que vamos a escuchar es la palabra de Medardo Ávila Vázquez, médico del Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de Córdoba y miembro de Médicos de Pueblos Fumigados. Vuelvo a repetir, comemos alimentos con venenos, y en la semana que la Organización Mundial de la Salud ratificó el glifosato, este glifosato puede provocar cáncer, a los nacionales y populares y a la gente que por ahí se ríe de este caso, es porque muchas veces no se le murió a algún pariente, pues si se le muere a alguien cercano, capaz que se lo tomen en serio. O muchas veces vemos que muere de cáncer la gente y no entendemos por qué, ¿sí? Bueno, vamos a escucharlo.
Esto dice el informe de la OMS. Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio, y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos. Y por otra parte, el herbicida también causó daños del ADN ADN y los cromosomas en las células humanas. Lo dice ahora la Organización Mundial de la Salud, cuando los pueblos fumigados lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo, cuando nuestro querido amigo y hermano, el fallecido Andrés Carrasco, también lo ha investigado y lo ha puesto de manifiesto en varias oportunidades. Ahora es la Organización Social Mundial de la Salud la que dice esto. Estamos en comunicación con el doctor Medardo Ávila Vázquez, médico del Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de Córdoba y miembro de Médicos de Pueblos Fumigados. Medardo, buenos días. Diego te saluda.
Hola, Diego, ¿cómo le va? Un gusto.
Igualmente, Medardo, ¿qué significa que la OMS esté diciendo justamente esto?
Bueno, significa un poco saldar esta discusión que teníamos con la gente vinculada al agronegocio, principalmente con Monsanto, quienes venían asegurando en forma maliciosa de que el glifosato era totalmente inocuo, que era tóxico, que se podía incluso tomar un vaso lleno de Sandap, que es la marca comercial del glifosato, y que no te iba a pasar nada. Mientras nosotros veíamos que en las poblaciones del interior, donde se siembra soja, maíz transgénico y se fumiga sistemáticamente, la gente se estaba muriendo de cáncer, había muchos problemas de salud, endocrinológico, respiratorio, problemas en los niños, que nacían con malformaciones. Y bueno, Monsanto nos respondía que la OMS, a través de su Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, no tenía clasificado o no reconocía que el glifosato pudiera producir cáncer. Pero el día viernes pasado se reunió el comité que hace las evaluaciones para sacar una conclusión sobre el análisis de glifosato, y el cúmulo de información científica que se ha ido publicando en los últimos 5 años es tan abrumadora, bueno, que no solamente la han clasificado, sino que la han puesto en el segundo nivel de toxicidad con respecto a cáncer, que es el grupo de las sustancias que hay pruebas de que son cancerígenas, pruebas bastante importantes. Por eso se dice que es probable, porque hay pruebas que demuestran de que las poblaciones fumigadas tienen más cáncer, como también hay pruebas que en ensayos en laboratorio, inyectando pequeñas cantidades de glifosato, los animales sufrían alteraciones en sus estructuras genéticas, las incipientes, las que dan origen biológico al cáncer, ¿no? Entonces, bueno, hoy sabemos claramente que la institución más importante a nivel sanitario que hay en el mundo dice que el glifosato es cancerígeno. Entonces tenemos que, de alguna manera, reclasificarlo, dejar de usarlo indiscriminadamente como se hace ahora, porque es venenoso, porque produce cáncer, quitarle la bandera verde, porque actualmente tiene como una etiqueta verde, en el sentido que lo podés usar sin ningún tipo de problema, como si fuera agua bendita prácticamente, ¿no? Uh-huh. Cuando no, mata todo tipo de plantas y produce daños genéticos, cromosómicos en los humanos.
El 15 de febrero la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que la empresa Transcolor había comenzado a producir potasa cáustica, que es un componente necesario para la producción de glifosato. Sería realmente urgente que esto se le ponga un freno, ¿no?
Y sí, desgraciadamente nuestro país es uno de los países más ridículos en este sentido, porque el Estado estimula la utilización de agroquímicos de forma descarada, facilitando con crédito del bicentenario las instalaciones de fábricas químicas chinas que producen glifosato, no reconociendo que el uso de los agrotóxicos contamina nuestro territorio, contamina los ríos, contamina el aire que respiramos, y va en contramano de lo que hacen países como los de la Unión Europea, que están tratando de disminuir el consumo de agrotóxicos. Aquí en la Argentina todos los años utilizamos más cantidad de agrotóxicos, no porque aumente la cantidad de hectáreas sembradas que están aumentando a medida que destruyen nuestros bosques y nuestros montes, pero lo hacen más que nada a luz de glifosato, como sé, porque los yuyos, las plantas a las cuales va destinada para matar esos yuyos, se van haciendo resistentes, entonces necesitan aplicarle dosis más altas, mayor cantidad, la misma hectárea con respecto al año pasado, lo cual aumenta los niveles de contaminación en el territorio. Desgraciadamente el gobierno es totalmente cómplice de esto, y con esa actitud muestra que en realidad lo único que le interesa es recaudar con la soja una parte de para su caja, y no le preocupa los problemas de salud de la población, ¿no?
A veces pensamos, Medardo, equivocadamente, que los afectados por el glifosato son aquellos que viven cerca de las plantaciones donde se utiliza, pero también hay un traslado justamente de este veneno desde los alimentos. ¿Cómo es que llega a nuestra mesa urbana, por ejemplo, esta posibilidad de toxicidad?
Sí, mira, ahí hay situaciones diferentes, ¿no? Nosotros tenemos en la Argentina un problema muy grave, porque acá producimos granos transgénicos, y los granos transgénicos se han convertido en transgénicos para poder usar glifosato, principalmente en forma masiva. Entonces, donde están estos cultivos, las poblaciones que viven en esa área están sufriendo lo que te comentaba antes, que tienen el doble o el triple de cáncer que hay en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Increíblemente, porque eso no pasaba antes. Y el otro problema es que los granos que salen de estos campos salen con un residuo de pesticida, ¿sí?, que es muy elevado. Como sea, lo que es la soja sale con 100 miligramos de glifosato por kilo de poroto de soja, cuando a nivel internacional se acepta que no puede pasar de 20 miligramos. Nosotros tenemos nuestra soja que exportamos, lleva 100 miligramos de glifosato. Esos porotos van a ser después convertidos en aceite, o van a ser convertidos en concentrados de proteínas, y adoptados como ser a las leches en polvo. Las leches en polvo, increíblemente, tienen suplementos con soja, un poco para espesarla, para darle más proteínas, para darle más consistencia a las leches. La fábrica de leche en polvo, tanto para bebé como la leche común en polvo, están como, digamos, enriquecidas, pero digamos contaminadas con soja, y esa soja contiene residuo de glifosato, y lo podemos medir en la leche. Cuando se la damos a los niños, sacar de la muestra de la mamadera, y vamos a encontrar ese residuo, y esto lo han hecho en otros países que compran nuestros granos. Como pasó en Dinamarca, que los criaderos de chancho que le daban de comer el maíz y la soja transgénica argentina empezaron a tener abortos o nacer chanchitos con malformaciones, pero no uno cada 100 como es normalmente el porcentaje, sino tener 20% de los chanchitos que nacían malformados y morían al poco tiempo de nacer. Y se dieron cuenta que era por el alimento, porque cuando cambiaron el alimento y no le dieron más el alimento balanceado construido con nuestros granos cargados de pesticidas, las chanchas volvieron a tener sus hijos normales, ¿no? Y eso es la forma en que también esta contaminación llega a las ciudades, a través de que se realizan alimentos utilizando veneno. Desgraciadamente, en los últimos 20 años, con la complicidad del Estado, inclusive las áreas de salud, en eso nosotros tenemos una disputa muy grande con la área de salud, porque han hecho la vista gorda a esto. O sea, se producen alimentos en la Argentina usando venenos. O sea, ¿cómo es una cosa de loco creer que uno puede después comer algo que le ha estado esparciendo veneno, no solamente durante el cultivo, sino que le echan venenos para secar más rápido los cultivos, después cuando están en los acopios o en la verdulería, en los mercados de abasto, le vuelven a echar insecticidas para que no se los coman los bichos, y después te venden esos alimentos con veneno? Realmente es increíble, pero es lo que está pasando en la Argentina.
Bueno, de hecho, en Estados Unidos se ha comprobado que en la leche materna había glifosato, un porcentaje de glifosato en la leche materna de las mujeres, y ese estudio se llega a hacer en la Argentina, y me parece que...
En las mujeres y en la leche de fórmula, en la leche que venden los laboratorios para fórmulas infantiles, que son las mismas leches que se comercializan en la Argentina.
Medardo, ¿cómo se sale de este modelo?
Bueno, se sale... Es posible salir. O sea, nosotros podemos, lo que nosotros con esto que ha hecho la OMS ahora, la Organización Mundial de la Salud, creemos que hay que tomar medidas inmediatas, ¿no? O sea, lo que primero tenemos que hacer es dejar de fumigar desde donde terminan los pueblos, alejar los cultivos de alrededor de los pueblos para que no los fumiguen, por lo menos 1000 metros. Mira, si hacemos eso, no va a quebrar la economía de la Argentina ni lo de los ojeros, porque dejen de cultivar el 1% de las hectáreas que están sembrando hoy, que es la que están alrededor de los pueblos, y que cuando las fumigan les llega toda la nube de tóxico a esa población. Entonces, hay que tomar algunas medidas de protección inmediatas. Y después, el Estado tiene que hacer una campaña o generar algunos programas, como hay en Francia o en Holanda, donde los productores, a medida que entran a los programas que no usan agrotóxicos, disminuyen las retenciones, facilitan la comercialización de esos productos y le dan la asistencia tecnológica, técnica, para poder cultivar sin estos venenos, ¿no? Y a eso se puede ir haciendo. De hecho, hay universidades de agronomía en la Argentina que están trabajando en este sentido, como ser la que están a hacer en la Universidad Río Cuarto, que tiene un programa de extensión universitaria donde hay 300 establecimientos rurales, algunas son estancias de 5.000 hectáreas, que no usan agrotóxicos, que cultivan, tienen ganado, y los productores ganan su buen dinero haciendo alimentos sanos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Monsanto, Bayer y todas estas empresas no participan en el negocio. Y desgraciadamente vemos que el gobierno nacional tiene una asociación, digamos, con este tipo de empresas, que lo une y le facilita a las empresas llevar adelante todos sus negocios.
Medardo, muchas gracias por esta comunicación y estaremos en contacto.
Bueno, ya escuchábamos entonces, realmente para pensar y reflexionar, el tema del glifosato en la Argentina. El 24 de marzo, represión en Formosa. El 24 de marzo, la comunidad huichí de Ingenieros Juárez fue reprimida con balas de plomo y sin orden judicial. El corte de la ruta 81 que mantenían en reclamo de sus derechos, la represión se repitió este jueves, ¿sí? Agustín Santillán, uno de los referentes de la comunidad, denunció que hubo chicos y mujeres golpeados y con impactos de bala de goma. Una mujer con un bebé fue golpeada por la policía para que salga de la ruta. Bueno, eran más o menos, si no me equivoco, 130 manifestantes y los policías eran 100. ¿Sí? O sea, acuérdense ustedes, los hermanos Tejadas también, eran 4, 5 hermanos, bien de hombre, ¿no? Lo que mandan a hacer los gobernantes formoseños, ¿no? Eran 5 hermanos, los hermanos Tejadas creo que eran 5, y los policías eran 100 también, cuando llegaron, ¿sí? Ustedes recuerden esa entrevista. Ahora vamos a escuchar entonces este audio que corresponde a La Mar en Coche, la visión más que nada y también las palabras de Agustín Santillán.
Huichí. Agustín Santillán, como decía, él es uno de los referentes de la comunidad huichí. Lo rodearon 6 policías y tiene 8 heridas de bala. Hablamos con Agustín Santillán, que narraba qué fue lo que sucedió el 24 de marzo.
Para nosotros fue un 24 sangriento, porque siempre decimos basta, que no haya más represión, que no haya más muerte. Y mira lo que pasó ayer. Ya se murió una mujer a mano de un policía asesino. Y a mí me dispararon, me querían matar. Por eso yo, los 24 va a ser para nosotros un dolor más y un cicatriz más en manos de los policías que quieren matar a una mujer huichí y a otro referente.
La represión del 24 de marzo también sucedió ahí mismo en Ingeniero Juárez. Queda a cerca de 460 kilómetros de la capital de Formosa. Como decíamos, ellos llegaban a la ruta 81. Solamente habían cortado la mitad de la ruta para evitar que los autos no puedan circular. Es decir, dejaban que los autos puedan circular por la ruta. Llegó la policía y, claro, sin mediar palabra, empezaron a empujar y a disparar. Están investigando si la policía usó balas de plomo, porque a Agustín Santillán le rozó una bala en uno de sus brazos y la herida es tan grande, tan fuerte, que se supone que la policía ha usado balas de plomo. Y además, a una mujer, también integrante de la comunidad huichí, tiene incrustado en una de sus piernas un material que suponen que también es plomo. Por eso están investigando si la policía actuó con balas de plomo. Es interesante decir que generalmente reprime la gendarmería, no la policía provincial. De esto también estaban asustados, si se quiere, la comunidad huichí. Así lo narraba también Agustín Santillán.
Ellos cuando apenas llegaron y que nosotros ya estábamos acá, armando nuestros pasacalles y queríamos ir a la ruta, cortamos la mitad, ¿no? Pero ellos al ver que nosotros estábamos avanzando ahí sin media palabra, ellos efectuaron con los disparos, nos dispararon muchas mujeres que ellos atacaron mucho a las mujeres, los disparaban, no le importaba si era mujer, si era mujer anciana, si era niño, igual le disparaban. Yo vi con mi ojo que cuando le trataba mal a la mujer, le pegaba con los ramos que tenía esa mano.
Esta no fue la primera manifestación que hacen los integrantes de la comunidad Wichí. Desde hace varios años tienen los mismos reclamos porque justamente no han sido escuchados. Uno de sus reclamos es por la propiedad, por los títulos de sus tierras. El segundo de los reclamos es por vivienda digna, por puestos de trabajo y por agua potable. Estos son los reclamos que llevaron ayer cuando fueron reprimidos, también el 24 de marzo y también que ya vienen trayendo a las rutas, específicamente a la ruta 81, para que sean escuchados y el gobierno tanto provincial como nacional les dé alguna respuesta frente a sus reclamos. De sus reclamos también habló Agustín Santillán.
Vienen a la ruta reclamando por un trabajo. Hay maestros bilingües que ellos hace años que tienen su título, ellos han estudiado, se han recibido como maestros bilingües, pero nunca tienen trabajo. Después la vivienda, hay muchas familias que no tienen casa, ellos viven en casa de rancho, y el tema de los planes sociales, hay mucha gente que no percibe la asignación, las pensiones, todo eso que manda Nación. Después el tema del agua, es muy preocupante acá el tema del agua, por eso nosotros vinimos a reclamar acá en la ruta, y el gobierno mandó policía.
Tanto el gobierno provincial como el nacional, y esto lo remarca mucho la comunidad Wichí, no están cumpliendo con la ley provincial 426, que se basa en el artículo 75 de la Constitución Nacional de protección de los pueblos originarios. Pero claro que la represión tiene un motivo, o varios motivos, y uno que no se ve a simple vista. Este motivo se llama gasoducto NEA. Uh-huh. El 24 de marzo, Cristina Fernández anunció, el 24 de febrero, perdón, de este año, Cristina anunció el comienzo de las obras de este gasoducto del noreste argentino. Repasemos un poco qué es lo que decía Cristina aquel 24 de febrero.
Desde Formosa e Ingeniero Juárez se dio en estos instantes la primera soldadura de los caños del gasoducto del NEA argentino.
Bueno, clavado, ¿no? Anunciaron un gasoducto justo en Ingeniero Juárez, donde reprimen un mes después.
Claro, ahí vemos uno de los motivos por los cuales la policía provincial está intentando, cada vez que la comunidad Wichí sale a la ruta a pedir alguno de sus reclamos o llevar todos sus reclamos, bueno, son reprimidos sistemáticamente.
Toda una imagen aparte del desarrollo y de la supuesta imagen de progreso, ¿no? Esto de que llega la producción, el progreso, el desarrollo de la mano de la represión y el corrimiento de los pueblos originarios.
Este gasoducto fue proyectado durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero fue Cristina quien lo inauguró. Estos nuevos caños, como decía, se ha soldado el primer caño, Cristina, conecta desde la localidad de Ingeniero Juárez, en Formosa, con el gasoducto salteño Juana Azurduy, interesante los nombres que se le pone a los gasoductos, que va a transportar gas natural que proviene de Bolivia. Este nuevo gasoducto va a abastecer a cerca de 168 localidades de distintas provincias, Salta, Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones, Corrientes, que aún no cuentan con gas natural. Agustín Santillán también habló claramente del gasoducto y de una de las razones por las cuales ellos son reprimidos sistemáticamente.
La represión es por el tema del gasoducto. Acá se pasa el gasoducto acá. Por eso el gobierno no quiere que haya problema acá. Según él dice que todo está bien. Los que van a cortar los ruta cortan por cortando. Ellos dicen, no, Ingeniero Juárez está bien. Porque hace poco inauguraron el trazo del gasoducto acá en Puerto Juárez. Por eso nosotros aprendimos que mandaron mucha policía a reprimir y Yo sé que el gasoducto van a beneficiar mucha gente, pero a nosotros de las comunidades no nos van a beneficiar, sino a la otra gente.
Pero claro que la comunidad Huichi de Formosa no es la única que tuvo problemas con estos trazados de gasoducto. Repasemos tres casos como para dar cuenta de la situación que se vive en el norte de Argentina. Desde hace más de 30 años, la comunidad de Misión Huichi Mataco, que está en Salta, está en litigio con la firma León Chiván porque está ocupando las más de 1.200 hectáreas que está ubicada a la vera de la Ruta Nacional 34 en General Mosconi. Estas tierras están atravesadas por el gasoducto Norte, GN. Y en esa misma traza, con el correr de los años, fue utilizada para el tendido de otros gasoductos. No, digamos, no solo que le pone en medio de sus tierras el gasoducto Norte, sino que además otros más, cerca de 9 más gasoductos, entre, bueno, obviamente gasoductos, oleoductos, poliductos, digamos, distintos tipos de caños que están atravesando la comunidad.
Acá cambia el recurso natural que extraen, pero la lógica termina siendo la misma. Puede ser con petróleo, puede ser con gas, puede ser para el litio, puede ser para la megaminería. Lo que ocurre es lo mismo que conocemos en todas las formas del extractivismo, ¿no?
Otro de los casos es Carapay, que está ubicado en el norte de Salta. Esta comunidad indígena cuenta con los títulos sobre cerca de 700 hectáreas y son las empresas Refinería del Norte, Refinor y Conta, que es la subcontratista, ingresaron en 2004 a este territorio indígena para construir una nueva traza también del gasoducto del norte. Después de 4 años de lucha judicial, la Corte Suprema falló a favor de la empresa en 2008. O sea, no solo tienen a las empresas que le están construyendo, le están llenando de caños sus territorios, sino también la Corte Suprema avala la construcción de estos gasoductos. Y el último caso que me gustaría nombrar es el Fortín Dragones, que está también al norte provincial. La empresa Tecpetrol avanzó también sobre las comunidades Huichi, digamos. 3 casos que dan cuenta de que no solamente la comunidad Huichi de Formosa está en una situación de rechazo hacia estas empresas que les construyen gasoductos en sus propios territorios. Pero claro que la situación de las comunidades indígenas varía. No todas están rechazando lo mismo. Hay algunas comunidades que, claro que rechazan la construcción del gasoducto por temor a perder sus tierras, por no poder cultivar más o por no poder tener pastoreos. Pero hay otras comunidades, como justamente la Huichi de Formosa, que le están exigiendo al gobierno provincial y también al nacional que esas promesas que le hicieron de trabajo, de mejoras condiciones de vida, de vivienda, se cumplan a partir de la instalación de estas empresas. Del mito del trabajo del gasoducto también habló ayer Agustín Santillán.
Y pasa cerca de donde estamos nosotros, Ingeniero Juárez, y el gasoducto está en la empresa Techi. Ellos hacen trabajo gente de Buenos Aires, de distintos provincias, pero hay pocos aburices que están trabajando. Pero más que nada la gente de afuera, Buenos Aires, Córdoba, muchas provincias vienen a trabajar. Pero nosotros no nos dejan trabajar, me dicen que no lo hago bien. Siendo que hay mucha gente que sabe manejar tractores, máquinas, pero igual no le dan trabajo.
15 mitos y realidades de la minería es un libro que escribió el colectivo Voces de Alerta. Repasemos algunos mitos a ver si tiene concordancia con lo que está sucediendo al norte argentino con el gasoducto. Uno de los mitos, el mito 2 del libro por lo menos, dice: la minería es un motor de desarrollo que impulsa la economía nacional. El tercer mito dice: la minería genera empleo y crecimiento económico local. El cuarto mito: la minería crea muchos puestos de trabajos indirectos. Digamos, todos estos mitos también son aplicables a lo que está sucediendo al norte del país, en Formosa, justamente, cuando Agustín Santillán nos decía, bueno, nos habían prometido trabajo, no nos están tomando estas empresas, queremos trabajar porque hay muchos que sabemos manejar tractores, que podríamos manejar los camiones, pero no nos toman porque no somos mano de obra calificada. Carta Energética es un grupo, un equipo de investigadores liderados por el ex secretario de Energía de Fernando de la Rúa. Él es Daniel Montamant o algo así, que publicó sus últimos números interesantes, que da cuenta de la participación, del costo que tiene para Argentina la importación de gas. En su último informe dice que la participación justamente de lo que cuesta importar gas en la Argentina sigue teniendo un enorme peso en el costo total del abastecimiento del mercado interno. Es decir, Argentina, como importa gas de Bolivia, le está costando más importar que poder, digamos, le cuesta más comprar en su mercado interno que seguir importando.
Afuera,
claro. Sí. Este costo también es aún más grande sabiendo que el precio del petróleo ha disminuido enormemente. Una de las cifras que da es que, por ejemplo, durante el primer trimestre...
Estábamos escuchando 2015, entonces este audio corresponde a la Mar en Coche de el programa de, que emite FM Radio La Tribu. ¿Se dan cuenta cómo todo tiene que ver con todo? La relación que hay y la forma en que... El problema muchas veces de la política es esta. ¿Qué político habla de esto? ¿Sí? Pregunto. ¿Qué político da... habla de los pueblos originarios, de dejar de sacarle el territorio y de ese falso progreso y de dejar de imponer el agronegocio que tiene como principal protagonista a Monsanto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué político? Ese es el gran problema, el modelo económico también que tenemos en la Argentina, que prioriza en todos los casos, sea nacional o popular o sea corporativo, a los grandes, a las empresas grandes, todo para el beneficio de ellos. Y ellos llaman a esto pavimento, llaman a esto progreso, nuevas obras, tercerización, por sobre todas las cosas. Te dijimos que íbamos a poner algo de lo viejo hoy, ¿sí? Y esta canción que justamente habla de esas cuestiones que son sintonía de lo que hoy llaman ciudad o progreso.
¿Dónde encontraré la base si en tanta rutina hoy la vida es gris? Y si corro desesperado, mis ojos están nublados, no pude percibir que estabas junto a mí. ¿Cómo puede ser amor si es tan estructurado? ¿Cómo evitar la depresión? Las cenizas de mi fuego se están apagando porque siento tanta represión. ¿Cómo no sentir el frío que me imprime esta locura que llamamos todos civilización? La ciudad va descontrolando, el corazón se va enfriando y yo no pude percibir que estaba junto a vos. Porque es tan formal, tan triste y real esta sinfonía de ciudad, tan estructural, triste y vertical, que apuñala la sinceridad. Estoy sintiendo, está creciendo, el ritmo se va imprimiendo, la monotonía todo el tiempo aquí. Y mi grito desesperado lo dejas ahí un costado, no escuchas, no te escucho y seguimos así. ¿Cómo puede ser punk rock si es tan estructurado? ¿Cómo evitar la depresión? Las cenizas de mi fuego se están apagando porque siento tanta represión. Algo nos está diciendo, todo parece tan raro. Todas conocemos nuestra soledad. Nuestro interior está latiendo y por fuera se está pudiendo. Nuestra vida que transcurre casi sin notar. Porque es tan formal, tan triste y real esta sintonía de ciudad, tan estructural, triste y vertical, que apuñala la sinceridad. Estoy queriendo, estoy rompiendo, estoy tratando e intentando desatornillarme de esta falsedad. Los sentimientos nos enjaulan, las ideas nos encierran. El amor solo se vive si hay libertad, 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 libertad.
Y ahora, la noticia alimenticia. Nuevo producto americano pone en retirada el hambre de los europeos. El nuevo alimento recién descubierto está siendo ya importado por Europa y revoluciona la dieta de los hogares franceses, ingleses, alemanes, españoles.
Los científicos hablan de él como el alimento del futuro, por su bajo costo productivo y su alto valor nutritivo.
Y ampliando más, la noticia alimenticia de hoy, conexión múltiple y simultánea con las principales capitales de Europa. Bonn, Alemania. ¿Qué dicen los laboratorios alemanes sobre este nuevo producto?
Reina el entusiasmo. Esta nueva comida lo tiene todo. Sales minerales, potasio, proteínas, almidón, celulosa, vitamina A, vitamina C, grasa, azúcares. Todo un paquete de calorías condensado y sintetizado. ¡El Kartoffeln!
Pasemos a París, Francia, la capital de la buena mesa. ¿Qué opinan los cocineros franceses sobre este alimento del futuro?
¡Oh, la la! ¡Una delicatez magnifique! Con esta fruta, usted puede preparar cualquier receta. Pan, buñuelo, ensalada, guiso, sopa, la torta y la tortilla, el pastel y el pastelillo, bolita salada y bolita dulce. Hasta un exquisito licor puede usted hacer con ella. Por las calles de París ya se dice, la come el rey, la come Tancredo, y los dos se chupan los dedos. Estoy seguro que en el paraíso, Adán no mordió una manzana cualquiera, sino esta manzana de tierra.
Vamos ahora a Madrid, en España. ¿Cómo se vende en los mercados españoles el nuevo alimento?
Pues aquí estamos en un bullicioso mercado de la capital española. Las amas de casa haciendo sus habituales compras, pero incluyendo ahora el atractivo producto traído de América. Usted, señora, ¿qué opina del nuevo fruto extranjero?
Pues, hijo, el hambre tiene cara de hereje. Y aquí se ha pasado un hambre parrísima. Pero ahora viene esta cosica nueva que se cosecha pronto, seguida. ¡Pisa fácil y dale a hartar, hijo!
Pues que le aproveche, señora. Y nosotros regresamos a cabina antes que nos hagan puré con los empujones.
Los españoles la llamaron patata. Los franceses, manzana de tierra. Pero era nuestra papa, la que los conquistadores encontraron en los Andes. Aprendida a sembrar y a comer de mil maneras distintas por nuestros abuelos incas. En el siglo XVI, la papa llegó a Europa. En el XVII, era ya el alimento más popular por allá. La papa latinoamericana había resuelto las viejas hambrunas del viejo continente. Después de 500 años, aún están sin resolverse las nuestras. Tal vez la historia esté al revés.
¿Han escuchado ustedes? Noticias de última ira, censuradas desde hace 500 años.
A continuación presentamos en Fuera de Sector.
La muerte del autor.
Estamos en este segmento de la muerte del autor, hoy homónima, ¿sí? Dedicado justamente a la muerte del autor, ¿sí? tres autores que vieron este concepto y que trataron este trabajo, este concepto, ¿sí? La desaparición del autor o la muerte del autor, que también apunta un poco al copyleft, ¿sí? A demostrar por qué la cultura es aquello también que se hace entre todos, que está personificada muchas veces, pero que no existiría. Es un bien que se hace entre todos, que no tienen un dueño particular, que se hace entre todos y que no debe... necesita de lo tradicional, pero no debe esclavizar a lo tradicional, sino que también debe ir constantemente tomando de diferentes fenómenos o aspectos históricos para ir cambiando, evolucionando, más que nada, ¿no? Vienen, más que nada, esta muerte del autor intenta explicar, ¿sí?, que hoy en día es necesario saber que un texto escrito o un discurso oral no pertenece a un autor, ¿sí?, y que generalmente puede pertenecer a una cultura en general o a la misma persona que está leyendo. Es decir, automáticamente deja de pertenecer a un autor, sino y pasa al lector o pasa también al que lo está escuchando, ¿no? Muchas veces nosotros vemos que cuando ese discurso se hace hegemónico, todo el mundo repite como loro, ¿no? Y ahí estamos también hablando de la muerte de la cultura, cuando un discurso se hace homónimo. Automáticamente también la cultura muere. Los textos son citas infinitas de otros textos. Cuando yo digo textos, también agréguele discurso por sobre todas las cosas. Sí, por sobre todas las cosas también agréguele el discurso. Son ideas entrecruzadas que provienen de quizás algún pasado histórico. Y es por ello que hoy en día el autor, al describir una novela, un cuento, un texto en general, desaparece y muere. Pues estas ideas infinitas que se plasman en el papel no le pertenecen propiamente a él, sino más bien a la cultura e historia en general. El autor debe desaparecer también, porque no existe un lector absoluto, por ende serán muchas las interpretaciones que se le darán a una novela. Estas son teorías y prácticas que permiten leer más allá, ¿sí? Y los que más que nada fomentaron esta idea fueron Michel Foucault y Roland Barthes, pero en Argentina, y le voy a saludar a José Lo Vallejos porque me hizo rever, a José Lo, hay un amigo, que me hizo rever a Pierre Menard, el autor del Quijote, ¿sí? Que es más que nada un relato de Jorge Luis Borges que está incluido en ficción en un libro del año 1944. De paso lo saludo al amigo. Este cuento empieza con una protesta de un crítico a causa de la omisión del nombre del poeta simbolista Pierre Menard en un catálogo. Y para testimoniar eso, menciona la opinión de una baronesa y una condesa. Y aún enumera toda su producción en orden cronológico. Pierre Menard es un oscuro escritor francés recientemente fallecido, cuyo mayor logro fue escribir en el siglo XX los capítulos 9 y 38 de la primera parte del Quijote y un fragmento del capítulo 22. Los capítulos son iguales en cada palabra y en cada coma a los escritos originalmente por Cervantes. Sin embargo, no son una copia. Pierre Menard inicialmente quería ser Miguel de Cervantes en los años 30, saber el español, recuperar la fe católica, guerrear contra los moros y contra el turco, olvidar la historia de Europa entre los años 1602 y 1918, pero lo descartó, lo dejó en una carta al crítico relatando todo lo que pasó para escribir su obra. Lo cierto es que esta obra de Jorge Luis Borges ya habla de la muerte del autor y fue antecesora a la idea de Roland Barthes y de Michel Foucault, ¿no? Más muerte del autor sobre la muerte del autor, digamos, ¿no? Roland Barthes escribió un texto que justamente se llamó La muerte del autor, que nosotros en los primeros capítulos de La muerte del autor estuvimos pasando, ¿no? Y es una forma también de demostrar por qué no, le decimos no al copyright, porque le decimos que no a la privatización de la cultura. Y esto, a esto también de, yo creo que cada autor o cada escritor o cada músico debe tener, a ver cómo decirlo, se debe mencionar en sus obras. Ahora, enriquecerse de ellas, y es largo el debate. No digo que esté mal, no digo que esté bien, es para debatirlo. Y es un debate que, como muy buenos debates, no creo que tenga fin. Va a quedar abierto toda la historia el debate, ¿sí? Bueno, vamos a seguir después. ¿Qué les parece? Después hablamos de un poquito de Barthes y de Michel Foucault acerca de la muerte del autor, la desaparición del autor. Ahora viene la parte musical. No se vayan a perder esto. ¿Qué le trajimos para el día de hoy en la muerte del autor? En la parte musical. Bueno, tenemos a una banda pop que se llama Coldplay. ¿Qué pasó con Coldplay? Ahora le vamos a decir. La cosa es una puja entre uno de los mejores guitarristas de la historia. Estamos hablando de los, qué sé yo, cinco mejores guitarristas de toda la historia. Estamos hablando de Joe Satriani, uno de los mejores guitarristas que hay. Bueno, y también hace música experimental, rock, experimental más que nada. Y este guitarrista demandó a Coldplay, ¿sí? ¿Por qué? Dice que al tener la progresión de acordes y la melodía y la dinámica de la canción Viva la Vida, igual a la de su canción I'd Call Fly del 2004. En septiembre del 2009, ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial. O sea, hablaron entre ellos, como buenos humanos, ¿sí? Nada de justicia, nada, vamos a hablar entre nosotros. Bueno, extrajudicial. Pero primero vamos a escuchar las canciones, ¿qué les parece? Si vamos primero al caso de Coldplay, vamos a escuchar cuál es el tema en cuestión acá, que estamos hablando. Viva la Vida, este es el tema. La muerte del autor, ¿sí? Escuchamos a Joe Satriani, I'd Call Fly. Escuchamos la canción, a ver, más o menos estaba por acá. A ver. Creo que me pasé, ¿no? Sí, me pasé un poco, a ver. Sí, sí. Vamos de nuevo con Coldplay, sí, Viva la Vida, a ver, lo escuchamos. Bueno, Joe Satriani es músico instrumentista, ¿no? Pero esta es la versión de Coldplay, a ver, Viva la Vida. 2008, ¿eh? Vamos a escuchar a Joe Satriani, a ver, con el tema 2003, I'd Call Fly, al cual demandó a Coldplay porque lo plagiaron, según él, ¿sí? A ver, ahí estamos llegando al tema. Escúchenlo bien. Alto plagio, ¿eh? Ahí está Coldplay entonces haciéndole un poquito de plagio a Joe Satriani. A ver, escuchamos un poco más de la canción.
Wind, the
Bueno, no es plagio, señoras y señores, no es plagio, es la muerte del autor. Joe Satriani y la versión original, It's Called Fly.
No te confundas, no es plagio.
Bueno, seguimos en La Muerte del Autor. Estamos compartiendo con ustedes hoy La Muerte del Autor, ¿sí? El homónimo, La Muerte del Autor. Y ahí escuchábamos a Joe Satriani con su demanda, que de la cual en septiembre de 2009 llegaron a un acuerdo con Coldplay y lo pudieron, al tema Viva la Vida, lo pudieron, bueno, no sé cómo habrán arreglado ellos, la verdad que queda para ellos, ¿sí? Nosotros seguimos compartiendo acá La Muerte del Autor. Roland Barthes, por ejemplo, dice sobre La Muerte del Autor, ¿sí?, que explica, más que nada, que el acto de escribir se reforma. Un escrito es una reconstrucción, en donde el autor desaparece o metafóricamente muere. Él afirma que la idea de autor tiene que ver con un gesto, con una idea de firma, de apropiarse de ideas. Sin embargo, que ser consciente de que las ideas escritas en un papel no son propias de cada persona, pertenecen a una cultura histórica en general. Por ello, plantea que para dar existencia al lector, la voz del autor debe desaparecer, que es justamente también lo que pasa en el cuento de Borges, ¿no? Todo esto es porque el discurso escrito no es una categoría fija, pues cada lector le da una posible interpretación a dicho texto. Mientras que Michel Foucault, entre sus consideraciones existen aquellas referidas a teorías contemporáneas que plantean la muerte del autor en una forma literaria o cualquier texto escrito. Su texto hace referencia a lo que llama ¿qué es un autor? Y ahí se plantea principalmente que el autor está relacionado con la idea de la muerte, donde se explica que la obra sobrevive al autor. Como categoría nunca fue tal en vida. La diferencia que tiene con los planteamientos de Barthes es que ahí se exponen que tanto autor como su obra no son una categoría fija. Se agrega que la obra tiene derecho de matar al autor. Por ello nace la pregunta, ¿qué es la obra? Claro, muchas veces la obra trasciende al autor, es verdad. Esta, como se dijo, no es una categoría absoluta. Es por tanto, lo que creó el autor. Para responder esto, hay que pensar la escritura como ausencia, donde se conserva la muerte del autor y sobrevive la obra como tal. Bueno, visiones de la muerte del autor, como se dio en el caso de Roland Barthes, donde habla más enfocado hacia el autor, y en el caso de Michel Foucault, que le da un protagonismo más esencial a la obra, ¿sí? Y acá estamos escuchando la obra Pierre Mernaut de El Quijote, ¿sí? De Jorge Luis Borges.
Inspiraron la empresa. Uno es aquel fragmento filológico de Novalis, el que lleva el número 2005 en la edición de Dresden, que esboza el tema de la total identificación con un autor determinado. Otro es uno...
Estamos escuchando de fondo, ¿no?, el texto de Borges. Otros autores que relacionado con esto es Jonathan Cooler, con sus libros de construcción, escritura y logocentrismo. Jacques Derrida, con su texto de la escritura, el signo y el juego del discurso en las ciencias
El enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
La cola había doblado en la primera revuelta y llegaba a la altura de Auji. Y la chica tenía razón. Mucha gente miraba a la niña dormida en la mochila. Pues sí, me estoy disculpando. No te quepa duda, soy una madre soltera en paro. Quiero pedir disculpas a todos, por todo. Se volvió y miró la pancarta colgada sobre las puertas. 1000 empleos garantizados, se leía. Y debajo, no abandonamos a las personas de nuestra ciudad. Ralph Kinsler, alcalde. A veces quiero disculparme por Colombia y el 11S y los esteroides de Barry Bond. Dejó escapar una risa semi-histérica, y a veces incluso quiero disculparme por la explosión del transbordador espacial, y eso que por entonces yo empezaba a dar mis primeros pasos. No te preocupes, dijo Angie, saldrás adelante. Era una de esas cosas que se decían por decir. La verdad, preferiría que no hubiera tanta humedad. La he abrigado bien por si apretaba el frío, pero esta humedad cabeceó. Pero lo conseguiremos. ¿A que sí? Patty dirigió una parca sonrisa de desesperanza a Augie. Más vale que no llueva.
Música acorde, sí, música inspirada en obras de Stephen King. Ahí compartimos la lectura del amigo Dani de Mr. Mercedes, la nueva obra de Stephen King, una obra, la primera novela policíaca, así que saca Stephen King, que fue publicada ya por el 3 de julio, hace casi un año en Estados Unidos, sí. Pero la versión en español fue publicada hace un par de meses acá, sí, más que nada en noviembre aproximadamente, y es la primera novela negra de este increíble escritor, que tiene personajes que él ha forjado y tiene actitudes psicológicas, psicóticas también, algunos de sus personajes. Lo que estábamos compartiendo recién en la lectura de Dani tiene que ver con la lista de empleos. Digamos, una vez por año en ese lugar la gente va a buscar trabajo, y bueno, había 1000 empleos para las personas. Entonces salen y hacen fila en esa oficina, digamos, hacen cola para tomar los mejores empleos, ¿no? Y ahí van y se conocen dos personajes que van a pasar a ser, bueno, van a pasar a ser muy sentidos por más que nada por aquel que le da de entrada, bueno, como creo que era, no me acuerdo muy bien, creo que era bueno, había un escritor que decía que el comienzo de las obras son importantísimos, sí, y el comienzo de esta obra, la introducción de esta obra, es realmente digna del escritor, ¿sí? Digna de Stephen King. Están haciendo cola, aparece de golpes un Mercedes, por eso se va a llamar Mr. Mercedes la obra, y empieza a atropellar a la gente, empieza a matarla, ¿sí? Y en este atentado criminal van a morir 8 personas y va a haber, creo que algo así como 17 heridos, y el que va a conducir, el loco que conduce este automóvil, va a estar con una, va a tener, entre otras cualidades que caracterizan a los personajes de Stephen King, una máscara de payaso. Entre la entrelínea, si se entrecruzan, digamos, cuestiones, como siempre lo ha hecho Stephen King, en el medio de cada letra existe, en el medio de cada párrafo, existen cuestiones que hacen a la crítica social, como siempre lo hizo Stephen King. Existen cuestiones que van, por ejemplo, de intertextualidad, de muerte del autor, como por ejemplo la cita de la obra de Steinbeck, la cual estuvimos trabajando, creo que hay un programa entero dedicado a la Juga de la Ira, pero también en la muerte del autor estuvimos leyendo Steinbeck y haciendo menciones a Steinbeck la semana pasada, creo. Y Mr. Mercedes justamente aparece también esta cualidad muy importante, ¿no? Entonces, ¿y quién va a ser? Esto es lo característico también dentro de la obra de Stephen King. ¿Quién va a ser, sí, quién va a ser el malo y el bueno? Aquí parecen los dos locos, porque el detective que lo va a investigar también no es que está muy bien de la cabeza. ¿Y cómo lo busca Mr. Mercedes? Mediante una carta. Y en la carta hace alusión a que los detectives retirados tienen un mayor porcentaje de suicidios, como diciéndole, mirá, no te retires, investigá primero quién hizo esto, fui yo, investigá quién es Mr. Mercedes. Y ahí, bueno, la obra es como que empieza a tener, bueno, te empieza a atrapar. Es totalmente atrapante, es una obra que se reconstruye mucho a través de las líneas, a través de los personajes, digna ¿sí? Digna de quien lo escribe, de uno de los mejores escritores de ciencia ficción, sin dudas, de estos últimos años, ¿sí? Stephen King, entonces, Mr. Mercedes, vamos a seguir compartiendo un fragmento más.
Pues estamos los dos. Y hablando de eso, una cosa sí lamento: no haber podido asistir a su fiesta de jubilación en el Reitre, in Bayday, por usted, mi buen inspector. Sin duda, sudó la camiseta. También el inspector Huntley, por supuesto, por si la información sobre sus respectivas trayectorias que aparece en los periódicos y en internet es correcta, usted jugaba en primera división. Y él siempre ha jugado y siempre jugará en regional. Estoy seguro de que el caso sigue en el archivo activo. Y de vez en cuando él saca esos viejos informes para examinarlos. Pero no llegará a ninguna parte. Creo que eso los dos lo sabemos. ¿Me permite que acabe con una nota de preocupación? En algunas de esas series de televisión, y también creo en uno de los libros de Wambaugh, pero podría ser uno de James Peterson. Una escena final triste sigue a la fiesta con globos, bebida y música. El inspector vuelve a casa y descubre que sin su pistola ni su placa, la vida no tiene sentido. Cosa que puede entender si uno se para a pensarlo. ¿Qué hay más triste que un viejo caballero retirado? La cuestión es que finalmente el inspector se pega un tiro. Siempre con su revólver reglamentario. Consulté en internet y comprobé que esas cosas no son simple ficción. Pasan en la realidad. Los policías retirados tienen un índice de suicidios extremadamente alto. En la mayoría de los casos, los polis, con ese final tan triste, no tienen parientes cercanos que puedan ver las señales de aviso. Muchos, como usted, están divorciados. Muchos tienen hijos ya mayores que viven lejos de casa. Pienso en usted, inspector Holt, totalmente solo en su casa de Hard Rock, y me preocupo. ¿Qué vida lleva ahora que ha dejado atrás la emoción de la cacería? ¿Ve mucho la televisión? Probablemente. ¿Bebe más? Posiblemente. ¿Le pasan las horas más despacio por lo vacía que está ahora su vida? ¿Padece insomnio? Espero que no, ¿eh? Pero mucho me temo que podría ser así. Seguramente necesita un pasatiempo para tener algo en qué pensar, y no en aquel que escapó y que nunca atrapará. Sería una lástima que empezara a pensar que toda su carrera fue una pérdida de tiempo, porque el individuo que mató a esas personas inocentes se le escurrió entre los dedos. No me gustaría que empezara a pensar en su arma. Pero sí piensa en ella, ¿verdad?
¿Verdad? ¿Verdad?
¿Viste, Mercedes, lo que leía ahí el amigo Dani Molina? Compartía con nosotros la obra, la última obra de Stephen King. Justamente esa es la carta del asesino, Mr. Mercedes, al detective, que es parte de la introducción y la apertura de esta magnífica obra del género policial. Sin dudas, Stephen King, no en vano, está dentro de los tres mejores, para mí, ¿no?, tres mejores escritores de literatura de terror. Y ahora hay muchos nuevos, no nuevos escritores, sino que hay libros nuevos que abren la puerta a este género, a muchos escritores que no se habían atrevido a entrar al policial, que estaban sondeaban de lejos, digamos. Uno, por ejemplo, leímos el año pasado, Isabel Allende, que de la mano de su marido intentó escribir conjunta la obra, no le salió. Bueno, después terminó escribiendo una magnífica obra, la nueva novela de Isabel Allende, justamente del género, hacía referencia a los frikis también, creo que era así, ¿no? Y el género policial. Y ahora Stephen King también rompiendo con los moldes y esta magnífica obra. Realmente agradecido, los lectores todos realmente agradecido de que estos monstruos de la literatura, de la cultura universal, nos hagan conocer su faceta policial, si se quiere, ¿no? Un género que es muy recurrido, el policial. Mr. Mercedes pasó en la mañana de Fuera de Sector.
Fuera de Sector, sábados.
Letras con música. Estas son las figuras eufóricas.
Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para ser pañuelo? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero.
Estas son las figuras eufónicas, hoy con Marta Gómez, quien redimensiona el canto popular de García Lorca, El corazón y el sombrero, justamente los rasgos de su identidad artística a los que antes hacía referencia a William Ospina, poeta, ensayista y novelista colombiano. Lo explica con mucha belleza y claridad. Mi primera tentación es hablar de unos cantos anteriores al pecado original, del fulgor que tienen las lunas del paraíso de Marta Gómez. El corazón y el sombrero, entonces, la musicalización a García Lorca de parte de Marta Gómez, colombiana.
Y esta tristeza de hilo blanco para ser pañuelo. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero.
Escuchamos, es un tema que se llama Un Carnavalito, sí, una adaptación a Carnavalito del poema al cual lo tituló Marta Gómez, de las letras de García Lorca. Es verdad, sí. El disco ha sido diseñado por el ilustrador Carlos Duzán Gómez y Juliana Jaramillo, que son creativos colombianos y más concretamente de la ciudad de Cali. Es importante citar a músicos que han colaborado en este disco, como por ejemplo Fernando Huergo y Juacho Herreira. Hoy entonces compartimos El corazón y el sombrero de Marta Gómez, inspirado en poemas de Federico García Lorca. Y también vamos a compartir algún plus, algún bonus tracks de esto. Este disco ella lo presentó en Chile, acompañado también de algunas versiones inéditas, ¿sí? Inéditas. Ella más que nada presentó junto con una canción que lo vamos a ir presentando ahora al final, que es de la obra, está basada en la obra de Isabel Allende, Paula. Cuenta la triste vida de Paula, según las letras de su madre Isabel, la cual, bueno, otro día analizamos Paula de Isabel Allende y contamos bien la obra, pero bueno, sufrió una enfermedad y esa novela la publicó en 1994 y Marta Gómez hizo la musicalización, musicalizó también en estas figuras eufónicas, esta especie de figuras eufónicas que estamos compartiendo. Y vamos a escuchar ahora entonces Paula. Se llama Paula Ausente el tema. Vamos a escuchar ya. A ver.
Ponte con un invierno largo. Nació esta historia que hoy cuento entre algunos vivos y muertos. Como una ilusión, Paula fue creciendo sin saber que así nos engaña el tiempo. Al atardecer la encontré durmiendo, de tanto dormir se la llevó el viento. Se fue mi niña y se fue muy lejos, y su sombra a mí me parece un eco, y la sueño triste y también riendo. A mí me dejó su recuerdo. Su mente de tanto reír le llegó la muerte. Como una ilusión, Paula fue muriendo sin saber que así nos engaña el tiempo. Y se fue mi niña, se fue muy lejos, y su sombra a mí me parece un eco, y la sueño triste, también riendo. A mí me dejó su recuerdo.
historia triste nació este invierno que hoy canto.
Estamos compartiendo las
figuras eufónicas.
Seguimos compartiendo y disfrutando de esta trovadora colombiana Marta Gómez, quien musicalizó ahí, en ese caso, musicalizó a Isabel Allende y su novela cual depara los tristes días de Paula, ¿sí? Una novela que, bueno, cuenta un poco la vida y las vicisitudes de la vida de su hija, que, bueno, si no saben cuál es el final, investiguenlo, leanlo, está realmente... es una historia como las que Isabel Allende la sabe narrar, con esos gustos que tiene sus letras. Y ahora seguimos compartiendo esto que es El corazón y el sombrero, inspirado en García Lorca, siempre teniéndole como ente principal a Marta Gómez, esta trovadora colombiana que se inspiró en letras, en libros, en novelas, en estas figuras eufónicas. Marta Gómez nos entrega estas palabras alargadas, torneadas, armoniosamente delineadas por la música, y nos parece verlas en el aire como abarescos, verlas cruzar como brisas, curvar los árboles, estremecer ramajes, despertar perfumes y poner la lluvia en la piel y el relato en la conciencia. Los tracks que contienen el álbum son 14, ¿sí? 14 canciones. Es verdad, era lo que escuchábamos hoy. Ahora vamos con cancioncilla del primer deseo, un vallenato de canciones siempre inspiradas en Gabriel García Márquez. A ver si escuchamos ahora. Vamos un poquitito. Tenemos que llegar hasta ahí. Ahí está.
En la mañana viva yo quería ser yo corazón, y en la tarde caída quería ser mi voz ruiseñor. En la mañana viva yo quería ser yo corazón, y en la tarde caída quería ser mi voz ruiseñor. Alma, ponte color naranja. Alma, ponte color de amor. Alma, ponte color naranja. Alma, ponte color de amor. Alma, ponte color naranja. Alma, ponte color de amor.
Seguimos compartiendo estas figuras telefónicas ya para ir despidiéndonos, ¿sí? Ahora vamos a escuchar el último track de Marta Gómez, esta trovadora colombiana, las figuras telefónicas. Vamos a ir cerrando, ¿sí? Pedimos entonces El corazón y el sombrero, Marta Gómez, canta Federico García Lorca en las figuras eufónicas. Acá,
vestida
en Fuera de Sector.
Negro, piensa que el mundo es chiquito y el corazón es inmenso. Vestida con manto negro, piensa que el suspiro tierno y el grito desaparece en la corriente del viento. Vestida con manto negro. punto negro, piensa que el mundo es chiquito y el corazón es inmenso, vestida con manto negro. Piensa que el suspiro tierno y el grito desaparece en la corriente del viento, vestida con manto negro. Ay, vestida con manto negro.
Hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13 o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los seres humanos decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la nueva.